Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A la espera todavía de las cifras que reporte Sanidad este lunes, el panorama que comunican las comunidades autónomas no es muy alentador. Madrid ha duplicado sus contagios. En Cataluña, las UCIs están en niveles muy tensionados y País Vasco podría cerrar Bilbao o Guipúzcoa en los próximos días. Ahora mismo hay 7 comunidades que endurecen o alargan sus medidas restrictivas ante el avance de los contagios. Se trata de Aragón, Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra y Madrid. La Comunidad Valenciana también tiene medidas muy estrictas, pero a partir de esta medianoche ha abierto un poco la mano. Se permiten las reuniones de 2 grupos de convivientes en domicilios y mesas de hasta 6 personas en hostelería. Eso sí, los bares y restaurantes tendrán que bajar la persiana a las 6 de la tarde si el pedido no es para llevar. La comunidad, además, ha anunciado que no se plantea levantar el cierre perimetral hasta al menos dentro de 2 semanas. Donde sí se ha levantado ese cierre perimetral ha sido en Baleares, que vuelve a las restricciones que existían antes de la Semana Santa. Y mientras tanto, continúa el plan de vacunación en nuestro país. Esta semana con novedades, Sandra Senjo.
Hoy llegan a España 1 millón de vacunas de Pfizer y mañana martes será el turno de las primeras dosis de la farmacéutica Janssen, unas 300.000. Esta vacuna alcanza una inmunización superior al 70% y su novedad es que no necesita una segunda dosis. Janssen se convierte así en la cuarta vacuna que se administra en España, mientras la desconfianza hacia AstraZeneca aumenta. En Cantabria han notado una caída en la vacunación del 40% tras las dudas generadas por los casos de trombos. Quienes sí han acudido a vacunarse con AstraZeneca confían en que la vacuna es segura.
Y creo que si los científicos dicen que la vacuna es segura en el rango de edad en el que yo estoy, pues confío. El riesgo cero no existe en la vida y creo que estamos en buenas manos.
A mí me parece que es una obligación moral para ti y para los demás vacunarte. Es la única solución de salir de esta locura que estamos todos.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido a la población confianza en las vacunas aprobadas y las autoridades sanitarias.
Todas las vacunas son seguras. Todas las vacunas son eficaces, tienen el aval de la Agencia Europea del Medicamento. Y el Gobierno de España, de la mano de las comunidades autónomas, adoptamos una serie de decisiones que tenían por objeto maximizar los beneficios.
En España ya hemos superado los 3 millones de inmunizados. Si se cumplen los plazos, esta semana el número de vacunados superará al de contagiados por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
Eso en España, pero si miramos a Europa, ¿cuál es la situación? Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Optimismo prudente, pero optimismo en definitiva en la Unión Europea, que ve cómo han aumentado considerablemente en la última semana las entregas de vacunas. El objetivo, siendo conservadores, es que se reciban más de 360 millones de vacunas durante el segundo trimestre del año. Algunos creen que esta cantidad aumentará, lo que va a permitir incluso conseguir el objetivo de vacunar al 70% de la población antes de que termine el mes de julio. En Bruselas son conscientes de los problemas que se podrían generar en la producción de las vacunas. No obstante, confían en que los números se cumplan. Por el momento, insisten, abril ha empezado incluso mejor de lo esperado.
Y fuera de nuestras fronteras, esta madrugada se están celebrando elecciones en Ecuador y en Perú. En esta última, los 4 candidatos principales dibujan un empate técnico que registra una diferencia entre ellos que no sobrepasa el margen de error. En principio tendría una ligera ventaja Castillo, de extrema izquierda, y una de las sorpresas de la campaña electoral. Mientras tanto, en Ecuador, con algo más del 90% de los votos escrutados, Lasso, del centro-derecha, obtendría el 52% de los votos, mientras que Arauz, que sigue la estela del que fuera presidente Rafael Correa, se alza con casi el 48% de los votos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid mantiene el liderato después de haber empatado a 1 contra el Real Betis. Carrasco y Tello fueron los goleadores, mientras que Joao Félix y Trippier se han marchado lesionados. En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz ha adelantado en el tertulión de los domingos que el equipo blanco le ha hecho una oferta de renovación a Lucas Vázquez, que este de momento no ha aceptado. Y además, Fede Valverde tiene un fuerte golpe en la planta del pie derecho y es duda para el partido de Anfield. Por otro lado, el Villarreal ha perdido 1-2 contra el Osasuna, el Valencia ha empatado a 2 contra la Real Sociedad y el Valladolid también ha perdido 1-2 frente al Granada. Esta noche a las 9 cierra la jornada el Celta-Sevilla. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Cómo han ido estos días de desconexión? ¿Has podido descansar? En cualquier circunstancia estamos aquí dando gracias. Si me estás escuchando es que estamos celebrando que estamos vivos y que esto no deja de producir ni un solo minuto. Hay gente que no concilia el sueño. Bueno, habéis estado escuchando a Adolfo Arjona en la noche. Ahora nos toca a los ponedores cambiar el buenas noches por el buenos días y demostrar que los ponedores no paramos ni un solo minuto. Aquí cada uno aporta para que esto funcione como Dios manda. Y siempre, además, apartando la política de nuestra vida y dándonos cuenta que a pesar de toda la que está cayendo con esta pandemia, con este COVID-19, la vida mola un montón, créeme. La vida mola un montón y merece la pena luchar y merece la pena esforzarse. Mira, quiero poner la primera calle positiva del día con un invento español del que podemos sentirnos muy orgullosos. Es verdad que llevamos más de un año luchando contra una pandemia global y ahora hemos sabido que investigadores de la Universidad Jaume I de Valencia han desarrollado un medidor de aire que es capaz de detectar restos genéticos de coronavirus en el ambiente. Como te puedes imaginar, el aparato puede ser clave en la lucha contra el COVID. Bueno, pues Juana Mari Delgado es la investigadora líder de este proyecto y hemos tenido la suerte de tenerla en COPE.
Es un motor que hace pasar el aire a través de un filtro. Entonces, todo lo que es el aire que se recoge en el filtro, cada 24 horas se lleva el filtro al laboratorio y se le realiza una PCR. Entonces, en esos filtros, cuando se extrae la carga genética, que son las trazas del virus, se busca específicamente unos 3 genes que sabemos que son del SARS-CoV-2.
Bueno, de momento se han instalado varios aparatos en la Comunidad Valenciana, pero Juana Mari apuesta por expandirse rápido por todo el país.
La herramienta que se está desarrollando se debería de instalar en todo el territorio nacional. Si la herramienta es efectiva, se debería de instalar en todo el territorio nacional.
Bueno, pues una vez que llegue la ansiada inmunidad de rebaño, nos preguntamos, ¿qué pasará con este aparato? ¿Se podrá utilizar de cara a la detección de otros virus?
Nosotros lo que pretendemos con esta herramienta, ahora mismo estamos desarrollándola enfocada al coronavirus, al SARS-CoV-2, pero la misma metodología se puede aplicar para la gripe y se puede aplicar para cualquier tipo de virus que sea de transmisión aérea. Y de cualquier virus que pueda venir en el futuro.
La verdad es que saber dónde se acumulan más restos de virus nos puede ayudar mucho en el control de los mismos. Proyectos como este liderado por Juana Mari Delgado facilitan el diseño de planes de emergencia. Así que, bien alto, bien claro, una vez más, y a pesar de la falta de medios, nuestros científicos e investigadores demuestran la pasta de la que están hechos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo de este lunes 12 de abril de 2021. Mira, se dice que los recién nacidos vienen con un pan debajo del brazo. Bueno, pues atención, ponedor, porque en unos segundos te vamos a hablar de un bebé que ha llegado al mundo con anticuerpos frente al coronavirus. Se llama Bruno y es el primer recién nacido con estas características en España. Enseguida te vamos a contar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal ha ido tu finde?
Bien, ha ido bien, tranquilito y bueno, pues de todo, ¿no? Manga corta, chaqueta, paraguas.
Paraguas.
Ha habido un momento yo no sabía muy bien dónde estábamos.
Perfecto. Oye, escúchame, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Vamos a tener a Jorge Casesmeiro, porque es lunes y es habitual que le tengamos en esta hora. Con él conoceremos la historia en esta ocasión del Saeta, que es el primer avión de reacción español. No nos lo podemos perder.
Qué bien. Miguel P., muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues también tranquilito, la verdad.
¿Has podido descansar normalmente?
He descansado. He tenido ahí un desajuste con el horario. Me he levantado el sábado a las 4 de la mañana diciendo, uy, llego tarde al programa. Pero por lo demás, bien.
Efectos secundarios. En vez de AstraZeneca, es el efecto secundario de poniendo las calles, ¿no? Durante toda la semana.
Sí, así ha sido un poquito. Pero bueno, ya, oye, hoy estoy bastante activo.
Bueno,
espero esta mañana dormir como un tronco.
Perfecto. Bueno, nos quedan 2 horitas de radio. Hay que contarle ahora a los ponedores el tiempo que nos espera esta jornada que estamos poniendo en marcha.
Sí, pues bueno, después de la tormenta viene la calma. Hoy se espera un día tranquilo, con cielos despejados, aunque las temperaturas bajan un poquito. Frío durante estas primeras horas de la mañana. Incluso en algunos puntos de la sierra y del interior se van a alcanzar los bajo cero. Se espera que por la tarde aumenten un poco. Y salvo en zonas de Andalucía y en las Canarias, el resto del país no va a alcanzar los 20 grados de máxima, aunque el día sea más estable que durante el fin de semana y no haya previsión de lluvia. Atención, porque se esperan fuertes rachas de viento, sobre todo en Aragón, en toda la zona del Levante, en el estrecho de Gibraltar y también en la costa norte de Galicia.
Muchísimas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial, el de ponedor de calles, con el logotipo de COPE, la bandera de España, la que nos protege y la que nos defiende a todos. Y por supuesto, tu nombre en grande. Es muy fácil conseguirlo. A estos ponedores que vamos a escuchar, ya les mandamos el suyo.
Buenos días.
¿Qué haces despierto y con las manos libres?
Estoy trabajando en seguridad.
Ajá. ¿En dónde estás trabajando?
En Lorca, Murcia.
Ajá, en Lorca, Murcia. ¿Y en qué parte de Lorca ahora mismo, Salvador?
Bueno, ahora mismo estoy en Totana.
Ah, qué bueno, en Totana, sí señor. Ahí por la noche...
Yo estoy haciendo en Totana.
Por la noche suele hacer bastante fresquito por aquella zona de Murcia, ¿eh?
Sí, estaba chispeando, se lo he dicho al compañero, que estaba chispeando.
Rubén, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué gozada que estés aquí con nosotros, muchísimas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues nada, estamos aquí en una fábrica de leche, envasando leche, uh-huh. Y aquí nos pasamos la noche.
Sí, sí. Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
¿En Logroño? ¿Has salido hace mucho?
A las 10:30 de la noche de Barcelona.
¿Con destino a?
Asturias.
Uh-huh. ¿Cargado de?
Paquetería.
Cariñosamente os llamáis entre vosotros los paqueteros, ¿no? Los que lleváis los paquetes de un lado a otro.
Sí.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono acá en zonas residenciales, esperando servicios, que soy conductor de Cabify. Eso he visto que es bastante las personas que sigue el programa porque está bastante ameno.
Qué bueno. Rodrigo, ¿cómo nos has escuchado? ¿Cómo has llegado hasta la cadena COPE?
Precisamente llevo un mes en este trabajo y me gusta mucho escuchar la radio y es el único programa que he visto que es en directo y es muy ameno, da información, variedad, música y me encanta. Llevo 2 semanas, o tal vez 3, escuchándolos y la verdad que es bastante agradable.
Poniendo las calles.
Te animo a que me llames ahora al estudio. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Si entras en directo te vamos a diplomar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos pensar en todas esas cosas que hemos tenido que aplazar, que cancelar o decir, oye, cuando pase todo esto de la pandemia, ¿qué cosas has dejado en el tintero para cuando todo esto pase? Te lo estamos preguntando en Facebook. Hay un montón de mensajes que vamos a empezar a leer en nada.
De una yegua sombría por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo.
Es una de las canciones más evocadoras de Joaquín Sabina, una canción superurbana, una canción que emociona y que nos podemos permitir pincharla aquí, como se dice, los que ponemos música a través de la radio, a las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias, para acompañar a tanta y tanta gente. Por situarnos ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde andas? ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando dormir? Si te apetece contármelo, lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendolascalles. Sé que está Jorge Alba, sé que está Manuel Alonso, sé que está José María Campos, Antonia Juan, Álvaro Vidal, Luis Manuel Madiedo, Jonathan Ricas, hay un montón de gente. ¿Pero qué estáis haciendo ahora? ¿Por qué no estáis durmiendo? ¿A qué os dedicáis? Estamos hablando de esa cantidad de cosas que hemos tenido que dejar metidas en el cajón, hemos tenido que anular viajes para cuando todo esto pase poder retomarlas. ¿A ti cómo te está afectando la pandemia en cuanto a los planes que tienes que estar dejando a un lado? Hay un montón de mensajes, Bea, y claro, cada ponedor es una situación diferente.
Claro, José Ramón nos cuenta, por ejemplo, que él ha dejado pendiente ir a ver al Cristo de Mena en Hombros de los Legionarios, en Málaga, y también las Chirigotas de Cádiz, desde claro. Murcia, nos ha escrito y nos cuenta que esas dos cosas tenía previstas, pues hacerlas en estos años, y no ha podido. Jesús Manuel Flores dice, pues a mí me iban a cambiar el contrato de trabajo a jornada completa después de 15 años siendo parcial, claro, porque trabajo en el aeropuerto. Pero ¿qué ocurre? Que ahora ha bajado el número de operaciones y veo que me va a tocar esperar hasta que se recupere la situación otros 4 o 5 años. Tú imagínate, ¿eh? Qué situación, que ya ibas a tener un contrato de trabajo a jornada completa y que por esta situación ves que te lo vuelven a frenar durante 4 o 5 años.
Sí, hay muchas situaciones, los ponedores están dejando todo tipo de mensajes y llaman mucho la atención, pero es una radiografía perfecta de ya no solamente a nivel de salud, y mucha gente desgraciadamente ha perdido familiares y a seres queridos y amigos y demás, pero claro, también estamos hablando de las cosas que se han dejado a un lado, que se tienen que posponer. Fíjate, un contrato laboral de fijo, ni más ni menos, que eso se va a quedar ahí congelado hasta, claro, que todo esto pase. Es que eso está afectando por muchos motivos, ¿eh?
Totalmente. Me ha encantado también el mensaje de Andrea Jompart. Dice, pues mira, yo lo que tengo pendiente es un helado caliente con mi abuela. Ella,
bueno,
sí, sí, dice, ya tiene Alzheimer y no, sí, lo recuerda, sí, pero yo te aseguro que no puedo dejar de pensar en ello. En, claro, cuanto abran las residencias, claro, y nos permitan ir a estar con ellos, claro, ese helado caliente está hecho.
Buah, qué bonito, qué bonito. Un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos en esta red social 62.431 seguidores. Si me sigues ahora por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo, lo que nos gusta es no dejar de demostrar que mientras otros duermen, hay un montón de gente que está poniendo las calles para que España no deje de funcionar ni un solo minuto. Son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Fíjate, déjame que te cuente que el nacimiento de cualquier bebé, pues siempre es como un momento muy especial. Pero te voy a hablar ahora de uno que realmente ha hecho historia. Este bebé se llama Bruno, nació la semana pasada en Ibiza y pesó unos 3 kilos.
Vale, vale, sopla, sopla, sopla una vez.
Ya está.
Hola,
mira. El sonido de la vida, el sonido de la emoción, el sonido de la bienvenida. Seguramente te estás preguntando, Pulpo, ¿y qué tiene de especial este nacimiento para que nos lo cuentes ahora en Poniendo las Calles? Pues mira, es que resulta que Bruno es el primer bebé con anticuerpos frente al coronavirus que ha nacido en España. Esto ha sido posible porque su madre, que es sanitaria, fue vacunada en el tercer trimestre de embarazo y tras comprobar los análisis de sangre, estos demuestran que ambos están ya protegidos frente al coronavirus. Bueno, pues nuestros compañeros de la tarde han hablado con Raquel Gascón, la ginecóloga que asistió en este parto, para saber cómo reaccionaron tras conocer que Bruno había nacido con anticuerpos.
Bueno, pues la verdad es que fue una sorpresa muy grata, esperada, porque bueno, pues teníamos la esperanza de que una vez vacunada la mamá en el tercer trimestre del embarazo íbamos a conseguir que hubiera una respuesta inmune, igual que lo que se había publicado hasta ahora en la literatura científica, y que el bebé iba a nacer con una cantidad de anticuerpos suficientes.
Fíjate, presta atención porque en la tarde de COPE nos explicaron también cómo lo comprobaron.
Una vez que nació el bebé y se hizo el pinzamiento de cordón, extrajimos una muestra de sangre de la arteria, de una de las dos arterias umbilicales, para cuantificar el título de anticuerpos que tenía el bebé. Y bueno, pues al cabo de los poquitos días nos confirmó que estos anticuerpos eran positivos.
Fíjate, desde luego que vacunarse estando embarazada no parece una decisión fácil, pero la mujer, como te contaba, es sanitaria y además estuvo en la primera línea en la etapa más dura de la pandemia. Contaba con la información suficiente para dar el paso y poder vacunarse.
Efectivamente, ella es una sanitaria que ha trabajado en primera línea hasta prácticamente el final del embarazo. En ese momento estaba en activo, todavía trabajando en el hospital, y ella disponía de muchísima información, ¿no? Ha leído mucho al respecto. La vacuna que se le ofreció a ella, que era la vacuna de Pfizer, es una vacuna de ARN mensajero que realmente... lo que nos enseña este ARN que viene en la vacuna es a las células de nuestro cuerpo a fabricar una proteína del virus que luego nuestro sistema inmune va a generar anticuerpos contra ella. Y las instrucciones, este ARN mensajero, luego queda destruido. O sea, la teoría nos dice que es muy segura tanto para la mamá como para el bebé.
Esto es un nacimiento que, además de ser un hito en nuestro país, tiene como objetivo lanzar un mensaje de tranquilidad y también, por supuesto, de esperanza.
Claro, para que forme parte de este historial y para que dé un mensaje de esperanza y de tranquilidad a la población, ¿no? Que es lo que tenemos que tener, esperanza frente a esta pandemia que nos ha venido.
Aún así, también hay madres a las que se les ha aconsejado esperar para vacunarse una vez hayan tenido a su bebé. Y es que a pesar de toda la información que tenemos, no dejamos de estar ante algo muy nuevo.
Claro, estamos ante algo muy nuevo. Ahora mismo las sociedades científicas, incluso la OMS, lo que recomiendan es la vacunación en las mujeres. Por una parte, las de alto riesgo, si contraen el coronavirus, pues que pueden ser pues todas aquellas que estén sometidas a un tratamiento inmunosupresor, o que hayan tenido un trasplante, o que tengan alguna enfermedad grave, alguna cardiopatía congénita. Y luego, por otra parte, a todas aquellas gestantes que estén trabajando en primera línea, ya sea en los servicios sanitarios o en residencias de dependientes. Todas estas gestantes sí que estaría aconsejado vacunarlas siempre, en principio, con las vacunas de ARN mensajero, que son Moderna y Pfizer.
Hay que reconocer que las cosas nuevas generan dudas, y una de ellas es saber cuánto le van a durar los anticuerpos a Bruno.
Claro, exactamente. Hombre, como es una inmunización pasiva, que son anticuerpos que pasan a través del cordón umbilical, se conoce el precedente de otras vacunas, la vacuna de la gripe, la vacuna de la toserina, que la OMS también recomienda poner a las gestantes en el tercer trimestre, y ahí se sabe que los anticuerpos son protectores aproximadamente los tres primeros meses de vida del recién nacido. No se sabe ahora mismo qué es lo que ocurre con la vacuna del coronavirus. No sabemos si estos anticuerpos serán protectores durante 2 o 3 o 5 meses. Esto, claro, son estudios, bueno, que se harán en un futuro cercano, ¿no? Están empezando a nacer muchos bebés de mamás vacunadas y esto nos proporcionará toda la información.
Desde aquí, desde Poniendo las Calles, mandamos un beso enorme a Bruno, este niño que ya pasa la historia de nuestro país, y por supuesto a su madre. Y nos alegramos muchísimo de que todo haya salido bien. 424, 324 en Canarias, en directo, Poniendo las Calles. Raúl Esquiva, Antonio Ramos, Mavi Álvarez, bienvenidos.
Natillas. did she go? Either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey, ho, here she go. Either a little too loud or a little too close. Got a hurricane at the back of her throat. She thinks she's made of candy.
Planes que el COVID nos está obligando a posponer, a dejar para más adelante, para cuando todo esto pasa, si se puede retomar. Hay un montón de situaciones diferentes que nuestros ponedores, que vosotros, nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Quiero mandar un abrazo a la gente que está en carretera, a la gente que está moviendo transportes, que está con las mercancías, la gente que está repartiendo pan, la gente que está repartiendo la prensa, la gente que está limpiando la calle. Un abrazo bien fuerte a los currantes que están sin techo ahora mismo en la calle, trabajando duramente. Un abrazo bien fuerte, pero que sepan que hay situaciones increíbles, ¿eh? Es alucinante la cantidad de gente que está haciendo cosas diferentes entre las 4 y las 6 de la mañana.
Me gusta mucho el mensaje de Federico Arquillos porque, bueno, la verdad es que lleva toda la razón. Dice, pues a mí lo que me ha parado son cosas que se pueden aplazar perfectamente, que no es importante. Mis vacaciones, varios encuentros familiares, aparte de reuniones con amigos. Pero bueno, que la vida sigue, que ya vendrán tiempos mejores, claro. Y que podremos hacerlo. La pena es aquellos que se les han cortado cosas que no se pueden recuperar. Claro. Manuela Casado, teníamos un viaje a los fiordos en junio del año 2020, lo tuvimos que aplazar para este año, pero claro, al paso que vamos, pues es probable que tampoco se pueda realizar en 2021. Julio Corrales, a mí lo único que me cancelaron fueron las revisiones médicas, ¿ves? Esto sí que es grave. Hay un montón de gente que ha tenido atrasos que en algunos casos han sido mortales.
Mortales, sí, sí, efectivamente.
Sí, que han tardado mucho en diagnosticarles, por ejemplo, una enfermedad grave o en ponerse con ello. Y la verdad
¿qué
que
situaciones?
Eso sí que ha sido tremendo. Mariló Rodríguez, yo cancelé un viaje a París con mi marido, que ya lo teníamos previsto y no hubo manera. Y Rodrigo Martínez, pues cuenta, pues yo el pasado 19 de marzo celebrábamos el 10º aniversario de bodas con mi mujer, con Sara. Sí. Habíamos planeado hacer una especie de segunda boda con la familia, y claro, pues de momento la hemos pospuesto. Hasta ahora hemos pensado en octubre, claro. Pero bueno, que todo será pues susceptible de que tarde un poquito más.
A ver qué es lo que pasa. Yo recuerdo que para finales del mes de marzo del 19, no, del 20, mes de marzo del 20, yo iba a haber hecho una escapada a Nueva York y al final, oye...
Claro, nada.
Nada, nada. Pero, oye, funcionó luego todo muy bien porque devolvieron el dinero de los billetes y el hotel y demás. Y bien, hay mucha gente que todavía está esperando a recibir lo que llegaron a pagar por un viaje que no han podido realizar, ¿eh?
A mí, de momento, por ejemplo, uno de los viajes sí me devolvieron el dinero, pero otro tengo, por así decirlo, los billetes secuestrados. Quiero decir, lo que me están es dando fechas, que claro. Está, bueno, que en parte hemos dicho, bueno, pues vale, perfecto, pues que cada 2 o 3 meses nos dan una prórroga de 6. Así que ya hemos pasado, claro. Íbamos a haber ido en noviembre del año pasado a Londres, luego era abril de este año, evidentemente no se puede, y ya nos lo han pasado para noviembre de este año que viene, de este año, bueno, vamos, de ya, 2021.
Cada día que pase, Bea, ya sabes que es un día menos que nos queda.
Sí, es verdad.
Si Dios quiere, yo creo que para el mes de noviembre aproximadamente estaremos todos vacunados. Yo creo que sí, Bea.
¿Podré ir a ver a mi hermana, que es muy guapa?
Sí, tu hermana tiene que ser muy guapa. Yo también tendría que ir a verla, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que esto ya va a pasar, se nos va a pasar ya rápido.
Sí, sí, sí.
Y lo que toca es poner el brazo, que nos vacunen a todos, que nos protejan.
Lo antes
y que
posible.
Lo tengamos, claro, que lo tengamos controlado. José Miguel Rubio, José Perea del Pino, José Luis Herrera, Victorio M. Pache y Manuel García. ponedores que se acaban de sumar a nuestra página, les doy la bienvenida y las gracias. Si tú lo haces, también te mencionaré y te daré las gracias por sumarte a nuestro Facebook. Ahora mismo, aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo ocurren cosas raritas, ¿eh?
Aclárate la voz, que tú estás en casa y puedes permitírtelo.
Sí. Tengo aquí un poleo con mucha miel, pero se me ha quedado la miel aquí pegada. No sé qué es lo que me ha pasado.
Claro, bueno, pues bebe agua y yo te cuento, porque ya sabemos todos que en estos tiempos que corren es mejor soltar una ventosidad, como diría Herrera, en el transporte público, por poner un ejemplo, que toser. Sí, o sea, ahora mismo te mira mucho peor si carraspeas, toses o cualquier cosa relacionada, o si estornudas. ¿La cara que te ponen qué?
Bueno, y si ya llegas a decir que has estado unos días en China, imagínate.
Eso era el año pasado, ¿eh? En marzo, pocas bromas.
Eso, vamos, bueno, hay que tener mucho cuidado.
A día de hoy, si ocurre cualquier otra cosa, la gente no lo ve tan mal como si necesitas quitarte un carraspeo que tengas en la garganta. Uh-huh. Vamos a ver, Pulpo, que yo he llegado a atragantarme y medio ahogada he tratado de explicar a la persona con la que estaba que tosía porque me estaba muriendo asfixiada, no porque tuviera COVID. Que es que encima te ves en la obligación de decir, no, pero no, es que me ahogo, pero no te preocupes, ¿sabes? O sea, que es que estás asfixiándote y tratas de explicar que no toses porque estás enfermo. Bueno, se pasa muy mal, pero es que en Estados Unidos han tomado hasta cartas en el asunto. Y puedes tener hasta pena de cárcel si adrede le toses a alguien en la cara.
¡Qué pasote, eh!
¡Qué pasote total! O sea, es que te pueden... No, que te pueden meter en la cárcel. Vamos a ver. Que es que hemos llegado a un punto ya en el que esto es increíble. Hasta ahora toserle a alguien encima era solamente un gesto de mala educación. De esto que dices, oye, pero tápate la boca, por favor, y no me tosas encima. Pero es que ahora te pueden denunciar, al menos en Estados Unidos, y pueden llevarte al trullo por ello. Y si no, que se lo digan a esta mujer de Florida, que ha sido condenada a un mes de prisión por, en plena pandemia, toser encima de otra persona con la que estaba discutiendo. Fue en un centro comercial, empezó a discutir con una dependienta, y esta mujer le dijo, ¿a qué te toso encima? Que es que yo, ¿cómo está en las cabezas, Pulpo?
Es que no es normal.
Y le dijo, ¿a qué te toso encima? Le tosió encima, y esta persona llamó a un vigilante de seguridad, claro, y ahí llamaron a la policía, presentó una denuncia, y ahora le han condenado a un mes, que claro, no va a tener que entrar en prisión, pero si tuviera antecedentes penales, podría.
Hombre, claro.
Y aparte, le tuvo que pagar la PCR y una multa de $500. ¿Qué te parece?
Me parece, bueno, muy en su justa medida. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien.
Es que en pandemia toserle a alguien es algo muy grave.
Claro.
Así que, pues, toca responsabilizarse. Mm. Bueno, por primera vez, Pulpo, se ha hecho un estudio de lo que supone ser padre. Mm. Yo esto, da igual los estudios que hagan, es imposible de analizar.
No es normal.
Ni por exceso ni por defecto. Bueno, la historia es que se ha analizado exactamente qué es lo que deberíamos de cobrar si el cuidado y la crianza de los hijos fueran considerados un trabajo y tuvieran salario. ¿Te atreves a hacer una estimación?
Bueno, si quieres lo podemos hacer. Espérate,
a ver, tú más o menos cuánto crees que deberías haber cobrado al mes.
Hombre, yo qué sé, por los gastos mínimos, pues yo qué sé, 200 euros.
No. El salario de un padre por el trabajo que realiza a lo largo de todo un mes con sus vástagos sería de 2.380 euros.
Poco me parece.
El portal que ha hecho el estudio lo que hace es un cálculo tomando como referencia las tareas que los padres llevamos a cabo cada día. Nosotros nos convertimos, es que esto no somos conscientes, nosotros nos convertimos durante el tiempo que cuidamos de nuestros hijos, y esto se puede prolongar en algunos casos 23 años y en otros 42.
Correcto.
En algunos casos 23, pero en otros pues forever and ever. Pues el trabajo que tú realizas en ese cuidado. Estoy hablando de cocinero, porque tú haces una comida ahí diaria.
Sí.
Animador. El rato que estás con ellos, o jugando, cuidador, o viendo con ellos, tal. Cuidador. Conductor privado. Yo soy taxi. O sea, yo soy taxi.
Apoyo logístico.
Yo cojo a mis hijos en un sitio, los traslado a otro, la extraescolar, el tal, cual. Claro. A mí hay gente que me llama y me dice, oye, ¿puedes venir a esto? No, porque tengo que llevar al niño a inglés.
Claro.
Porque tengo que recoger al niño de fútbol.
Bueno, pero la obligación de los padres se vea. Que se le ponga ahí un precio a este tipo de cosas. ¿Eh?
No, pues sí, porque así se valora. A mí otra cosa es que yo lo haga encantada porque son mis hijos.
Claro.
Y bueno, en parte es que lo haces porque son tus hijos. Estás genéticamente programado para, claro, quererlos.
Y estás obligado para, porque, atenderles en lo que necesiten.
Efectivamente, claro, porque si no, es para salir corriendo. Claro. Pero a mí me parece muy bien que se haya hecho esta estimación, porque yo luego tengo amigos que no tienen hijos y me empiezan, estás todo el día quejándote, es que tú no sabes cómo vivo. O sea, yo vivo en un AI todo el día.
Claro.
Entonces, te conviertes también en enfermero.
Sí, sí,
personal,
claro,
de mantenimiento,
claro,
tutor personal, lavandero. Yo pongo 2 lavadoras diarias, 2.
Claro.
Es muy fuerte. Así que me parece muy bien, porque esto luego no se valora en su justa medida. 2.380 euros al mes. ¿Qué te parece? Trabajo bien retribuido, ¿no?
Bueno, pero todo por la familia y por los
por
niños.
Por la familia,
¿no?
Por los niños. Estamos hasta el moño. Los niños, estamos hasta el moño. Bueno, nos vamos a ir ahora, que en aquella época no sé si también se esforzaban tanto en, uh-huh, el cuidado de sus criaturas. Nos vamos a ir ahora hasta el Antiguo Egipto.
¡Ay, qué guapo! Me encanta.
Sí. La semana pasada, Pulpo, las autoridades egipcias anunciaron que una misión arqueológica,
¿sí?,
había dado con la mayor ciudad antigua encontrada en este país.
Anda.
Se trata de la ciudad perdida de Luxor y ha estado más de 3.000 años oculta bajo la arena del desierto. Dicen que es el descubrimiento más importante de la época faraónica desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Así que no estamos ante ninguna broma. Están alucinando en Egipto, ¿eh? Están diciendo que han encontrado una de las ciudades de las que se han hecho películas, se ha hablado sobre ella un montón. Había documentos acerca de Luxor, pero no se había visto. No tenían conocimiento de ella, de que quedaran restos. Pues los han encontrado. Tú imagínate.
Es una fuente inagotable lo de Egipto.
Sí, sí, eso es como Italia. Tú hurgas
y aparecen cosas.
Y aparecen cosas y de valor.
Es alucinante, es una gozada.
Increíble, bueno, dicen que es el descubrimiento más importante, como te decía, desde Tutankamón. Y yo, si quieres, te explico un poco de,
hombre, claro,
de esta urbe. Porque la fundó el faraón Amenhotep III.
Al tercero.
En el año 1300 a.C.
Fíjate.
Que es que de ahora es la fecha. Y los egiptólogos explican que lo que se ha hallado es un barrio a las afueras de la ciudad, donde se hace todo lo que necesita una comunidad para vivir. Es decir, es como si hubieran encontrado la zona industrial de esta ciudad.
Claro.
Increíble. Ahí se hacía la comida, la bebida, los objetos, los amuletos, las joyas. Se han encontrado, sorprende mucho porque se han encontrado en buen estado, jarras con inscripciones y hasta hornos de pan.
Alucinante.
Alucinante.
Increíble, increíble, increíble.
Es increíble. A mí estas cosas me alucinan mucho. Yo cuando estuve en Pompeya me impresionó mucho ver los restos de la ciudad.
Claro. Hombre, siguen sorprendiendo, y las películas y la historia y esas cosas que nos han contado desde que éramos muy pequeños, y que, oye, que todo aquel que entra en las pirámides, como que luego que les hayan mirado a alguien que le ha dado mala suerte, ¿eh?
Sí.
Hombre, claro.
O sea, que hay leyendas al respecto.
Hombre, hay muchas leyendas en torno a toda la gente que ha entrado ahí a investigar.
Es que tú, al fin y al cabo, estás entrando en una tumba, en un mausoleo.
Claro,
y
claro,
eso,
claro.
Eso da cosita.
Claro, y todo eso es, Bea, porque la gente dice eso, porque la gente que llegó a entrar en las pirámides, mucha gente que luego salió, les ocurrió en vida cosas muy raras.
Qué mal rollo.
Qué mal rollo.
Yo no,
¿verdad?,
te creas tú que a mí es una cosa que me motive mucho. Ir a Egipto sí, pero lo de entrar en...
Sí, porque en lugares, es como faltar el respeto, ¿verdad?,
eso,
a la gente que
sí,
ha fallecido.
En tumbas y en cosas así me da como cosita.
Sí,
bueno,
es igual.
Hablamos ahora de algo muy, muy, pero que muy antiguo, como esto que te acabo de explicar. Porque todo empezaba en el mes de diciembre, cuando en Escocia hallan una caja de puros, una reliquia, que tenía pinta también ser del año la pera. Y era también de Egipto, pero estaba en Escocia. Como una caja de puros. Bueno, dentro, en el interior, había astillas de madera que forman un trozo de cedro. Pues bien, ahora se han analizado estos restos porque no se sabía muy bien ni a qué pertenecían, ni qué fecha estaban datados, nada de nada. Y se ha descubierto que son también más antiguos que la Gran Pirámide de Giza.
Increíble.
¡Toma ya!
Toma ya. Tú imagínate. Bueno, la ciudad esta de Luxor es del 1300 a.C. Esto... que es que son astillas de madera
sí, alucinante.
Que siguen, que se han conservado, datan del 3300 a.C. De todo esto lo que me sorprende es eso, que las astillas no se hayan desintegrado.
Pues sí, es verdad.
Tantos años resulta increíble. Los expertos creen que la madera debe provenir del centro de un árbol longevo y que fue además atesorada, reciclada y cuidada durante muchos años y que por eso se ha logrado conservar. Alucinante, la verdad. Nos vamos a ir ya con la música. vamos a escuchar a Janet Jackson, porque la artista ha anunciado que va a subastar más de 1,000 objetos personales para celebrar su 55 cumpleaños.
¿Y el corpiño de la Super Bowl?
Es que puede que haya, ¿eh? Entre las cosas que se podrán adquirir en la puja están los vestuarios de diversas giras, joyas y hasta el traje con el que se casó en 1991. Vamos a escucharla porque, jolín, sería guay poderse hacer con algo de esto, ¿verdad?
Hombre, imagínate, primero es una gran artista y segundo, oye, no vestía mal esta chica, ¿eh?
No, bueno, todo mola, igual que lo del guante de su hermano. Uh-huh. Ese guante, las vueltas guante, que ha dado, ese guante.
Madre mía, ¿eh? Y lo que se ha movido, ¿eh?
Y lo que se ha movido. Vamos a escuchar a Janet Jackson.
4:40, 3:40 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte y muy sincero y muy agradecido a Mercedes Cáceres Sánchez. Me acaba de mandar este mensaje. Dice: Pulpo, soy una señora que duerme poco y os oigo cada día. Luego oigo a Carlos Herrera. Pues Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y dejarnos acompañarte mientras no duermes. Un abrazo muy fuerte, Mercedes. Gracias. El teléfono del estudio es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles ahora? ¿Cómo ayudas a España para que no deje de producir ni siquiera durante la madrugada? Gente que está trabajando ahora mismo, siempre me acuerdo de los de la placa blanca, los que van uniformados, los que están vigilando, los que están ahí pendientes de que no pase nada y si pasa cualquier cosa, ponerse a actuar y llamar a la Guardia Civil o los policías. Es que esto es una cadena y la verdad que es una gozada saber que hay un montón de gente que hace que incluso la madrugada, la mañana, ya me gusta decir a mí, está funcionando. Hay mucha gente que está haciendo cosas, como por ejemplo Pedro García y un vigilante que va con la placa blanca y con otro compañero, ya que están escuchando la radio con nosotros. O Olga, porque ahora mismo nos está escribiendo desde Sevilla y está en un refugio de animales, Espacio Laika. Está en Sevilla. Olga Zabnova, te mando un abrazo muy fuerte y las gracias por elegirnos. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, ya sabes que es el 950-6006. Vamos a hablar con un ponedor que creo que está en ruta. Tony, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y por qué no estás durmiendo? ¿Por qué te ha tocado este turno ahora?
Pues porque es mi faena.
Ya.
Es mi faena. Salir todas las noches a recoger un poquito de leche y a transportarla a la industria.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, porque vas con una cisterna de miles de litros de leche, ¿no?
Sí.
Jolín.
Sí, nosotros recogemos la leche y la transportamos en cisterna a la industria. Para fabricar los quesos y para fabricar los yogures y esas cosas.
Madre mía, mover leche tiene que ser delicado, ¿no? Porque la leche enseguida se corta, tendrás que ir con muchísimo miramiento, ¿no?
Sí, la verdad que es una cosa bastante delicada, pero bueno, nosotros nos dedicamos a eso y la verdad que se nos da bastante bien. Es una faena que se nos da bastante bien.
Claro, entiendo que la leche va refrigerada en la cisterna.
Claro. La leche, bueno, refrigerada, no, va, nosotros la cargamos a una temperatura baja, sobre 2 grados, 3 grados aproximadamente, y normalmente las cisternas con crónico térmicas no baja la temperatura, se mantiene bastante bien.
Y también durante el día, en verano, ¿se puede mover la leche?
Sí,
¿se puede?
Sí.
¡Jolín!
Nosotros movemos leche 365 días al año.
Uh-huh. Pero durante el día también, o sea, a las 3 de la tarde puedes mover leche.
Sí, sí.
¿No hay peligro de que se corte?
No, no, porque normalmente son viajes que se dan directos. Se recoge y se entrega, se recoge y se entrega.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo pasa la leche de la cisterna a ya lo que es el ciclo de una fábrica para que se transforme en queso o en un yogur, por ejemplo, pues, o se envase para un tetrabric?
Depende de lo que se vaya a fabricar con ello, se hace una cosa o se hace otra. Para el queso se pasteriza y se fermenta, y sin embargo para los yogures pues se desnata y se trabaja de otra forma.
Oye, ¿y la leche que estás transportando ahora, dónde estaban las vacas? ¿De dónde han salido?
Pues yo vengo de Requena.
De Requena, bien.
De una explotación que hay en Requena.
Sí.
Recogemos la leche y me dirijo a Caravaca de la Cruz, a Murcia.
Bueno. Tienes una ruta muy bonita, por cierto, ¿eh?
Sí, entretenida.
Sí, sí, ahí tienes un montón de curvas.
Sí, unas pocas, la verdad. Porque la ruta que hacemos nosotros es bastante... Es todo carretera nacional y con muchos animalicos y muchas curvas.
Es verdad. Ten cuidado, no se vaya a mezclar la semidesnatada con la de calcio.
Nada, no, aquí va todo igual. Esta que llevo yo es toda exactamente igual.
Qué bueno. Oye, eres camionero. Yo quiero mucho a la gente que está en la carretera.
Yo lo sé. Yo os escucho prácticamente el 90% de los días. Porque siempre, casi siempre trabajo de noche y siempre voy con vosotros. La verdad es que entretení bastante y se nos hace más o menos el rato.
En este programa de radio estoy aprendiendo pues una nueva filosofía de vida y me he dado cuenta de la gente que sacrifica su vida para salir adelante. Y son horarios complicados, pero luego además sientes mucho orgullo porque te das cuenta que la gente que mueve las mercancías, que se la está jugando, también son los ponedores y son los que hacen que las cosas funcionen. Y a mí eso me gusta mucho. Por ejemplo, que yo pueda decir que un ponedor está moviendo la leche, que dentro de unos días la gente va a tomar en su casa, gracias a tu curro, te admiro mucho, Tony, admiro mucho. A los camioneros por ese tipo de cosas.
Es admirable tanto como el transporte que yo realizo, como el que lleva el paquete, como todo es una cadena.
Sí.
Y si no todos funcionamos a una, nunca vamos a ir adelante.
Es verdad,
Tony. Algo que nos está enseñando esta pandemia especial que nos ha desolado.
Es verdad. Tony, ¿qué años tienes?
Yo tengo 29.
¡Hala, qué joven!
Yo tengo 29. Y desde hace 3 me dedico al transporte, por carretera.
¿Por qué camionero?
Pues, dime.
¿Por qué camionero? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué te dedicas a esto?
Porque mi familia, somos prácticamente casi todos camioneros.
Sí.
Mi padre era camionero y yo desde que tengo uso de razón siempre he estado en el mundo de los camiones. Y es una cosa que me gusta y vivo bien con ello.
Oye, cuando tu padre se iba a hacer kilómetros y kilómetros y estaba unos cuantos días sin aparecer por casa, ¿qué pensabas siendo tú pequeñito?
Era difícil de llevarlo,
sí.
Era difícil de llevarlo, pero bueno, a todo se aprende a llevar y todo se comprende.
Claro.
Porque es algo que la vida es así, y la vida del pobre es así. Tenemos que trabajar y darle de comer a nuestros hijos y ya está, ¿y qué vas a hacer?
Bueno, igual eres pobre o no eres millonario de dinero, tema monetario, pero el corazón veo que lo tienes muy sano, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que la vida nos enseña a valorar y a saber lo que tenemos que hacer en cada momento y yo soy padre también.
Claro.
Intento hacer todo lo que puedo. Difícilmente, porque claro, cuando mis hijas duermen yo estoy trabajando y cuando ellas están despiertas yo duermo.
Claro.
Y es difícil, pero bueno, se hace todo lo que se puede y se dan los esfuerzos que se pueden al máximo.
Claro. Tony, no te voy a quitar más tiempo. Que tengas muy buena ruta. Gracias por ser ponedor, gracias por tu curro. Y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y con nuestra bandera de España. Cuídate muchísimo.
Muchas gracias, Pulpo, y muchas gracias por el programa que hacéis.
A ti por estar con nosotros, hermano. 4:49, 3:49 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este lunes 12 de abril.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
vamos a recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra, ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la piden.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un pinchacito.
Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Me dice Luis Miguel Cárdenas, dice, Pulpo, estás hablando con un ponedor que lleva leche. Yo llevo plátanos, si lo juntamos ya tenemos el batido. ¡Qué grande, Luis Miguel! ¡Buena ruta, hermano!
Una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño.
Esta es una canción de 1972, de Cecilia, y es una canción que a Dani, el cantante del Canto del Loco, para que te ubiques, pues es una canción que a él le cantaban cuando era pequeño, y él ha cogido a su grupo, cogió en su momento a su grupo, y bueno, pues se puso a hacer una versión de una canción que escuchaba en su casa. Qué bonito, la importancia de los padres, vea, lo que hablábamos al principio. Pues fíjate, vea, es que si te han estado inculcando una canción desde que eras pequeño, has formado una banda y les convences, chicos, vamos a hacer las canciones que nos cantamos nuestros padres para quedarnos dormidos. Y de repente se cantan y se graban esta canción.
Claro, yo es que no tengo grupo, pero si no tendría que haber versionado la de cachito, 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 cachito mío, pedazo de cielo
que Dios me dio.
Esa me la cantaban a mí cuando era pequeñita.
Ah, qué bien.
Y luego la he cantado yo a mis niños, ¿eh?
Hombre, claro, claro. Un día nos podíamos hacer un programa con las canciones que tus padres vean y que los míos.
Ah, qué bueno.
Claro, nos ponían para, oye, pues para hacer un viaje, para que no llorásemos cuando íbamos a comer, cuando nos tenían que calmar porque estábamos nerviosos en casa.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo tengo un montón. Saco el listado y podemos hacernos hasta una semana.
Hombre, claro que sí. Pues nada, eso hay que preparar. A ver si en una semana lo tenemos preparado y lo hacemos, ¿vale? Vean.
Genial.
Venga, un mensajito y nos vamos con Casas Mío.
El de Isabel Vilches, que dice que en mayo la diagnosticaban cáncer de mama, así que con la pandemia le han faltado muchos besos, abrazos, quedadas con la familia y con los amigos que me pudieran acompañar y apoyar en estos momentos, pero seguro que pronto recuperaremos, nos dice Isabel, todos esos besos y abrazos y esas reuniones familiares sin tener que elegir a quién tenemos que ver.
La verdad que emociona leer tantos y tantos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, cosas que hemos aparcado para poder hacer cuando pase esto del COVID. Son y 53, las 4, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, hace 70 años comenzó a proyectarse el primer avión a reacción español. Es el Saeta. Esto se fabricó en Sevilla y lo realizó, bueno, mejor dicho, y realizó su primer vuelo en 1955. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días a todos, buenos días, ponedores. Sí, señor, en 1951, hace 70 años, comienza la historia de un hito de nuestra aviación, ¿no? El diseño, como bien comentabas, del primer reactor de fabricación española, Pulpo, casi nada, el HA-200, también conocido como Saeta, un avión de entrenamiento y ataque a tierra, que además operaría en el Ejército del Aire con un buen desempeño y que ejecutó su primer vuelo en agosto de 1955.
Uh-huh. Y además, donde se fabricó, de donde es también Mari Carmen, que es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo, desde Sevilla, pero esto se fabricó concretamente en el barrio de Triana.
Pues ya ves, sí señor, en Hispano Aviación, sí. JASA, ¿no? Una fábrica pues ubicada en el barrio sevillano de Triana, pues donde entre 1943 más o menos y principios de los años 70, pues además de cantarse saetas, ¿no?, en Semana Santa, pues se fabricaban ahí aviones de combate, y desde 1951 pues hasta reactores. O sea que no está nada mal, considerando que el primer prototipo, que creo que era alemán, de reactor, era del año 39 y era un prototipo. Los reactores se fueron como la novedad durante la Segunda Guerra Mundial, o sea que a principios de los años 50 empezase en España a hacerse uno, pues es indicativo, ¿no?, de una idea de estar ahí al frente de las cosas.
Es importante, y que sepan los ponedores, que el director de este proyecto fue un célebre y conocidísimo ingeniero alemán.
Sí, señor, el señor Willy Messerschmitt, nacido en 1898, fallecido en 1978, pues uno de los diseñadores y fabricantes de aeronaves más importantes de entonces. Hay que recordar que Messerschmitt, como otros ingenieros alemanes, a partir de la segunda, del final de la Segunda Guerra Mundial, del año 45 y hasta el año, durante una década prácticamente, pues tenían prohibido reconstruir la industria aeronáutica alemana. Entonces, pues salían a trabajar fuera, ¿no? Y Messerschmitt vio la posibilidad de hacerlo en España. Se ve que estuvo en Sudáfrica, luego pasó por España y firmó entonces un contrato muy inteligentemente con la implicación del Ministerio del Aire, pues para la construcción de tres prototipos, que eran el HA-100, conocido como el Triana, el HA-200, el Saeta, y luego un HA-300, que es el capricho de Messerschmitt, que era hacer un caza supersónico que ya pudiese volar en horizontal por encima de Mach 1. Este, bueno, sería finalmente transferido a Egipto, y fue el primer avión español que se fabricó bajo licencia fuera de España.
Habría que ser justo, Jorge, más que nada porque en este proyecto donde hemos contado que había ingeniería alemana, también hay que decir a los ponedores que se implican ingenieros españoles.
Sí, señor. Messerschmitt, por supuesto, pues trae a unos cuantos colegas alemanes suyos, pues ingenieros como Hornung, como Ebner, Lorenz Bosch o, por ejemplo, su colaborador Julius Krauss. Pero sí, señor, se sumaron a este proyecto ingenieros españoles, pues como uno que ya volvió a ser muy prestigioso, el ingeniero granadino Rafael Rubio Elola, que tuvo un papel fundamental en Hispano Aviación, y luego otros también como Ángel Figueroa Gómez o José María Cerdeño Catalina. Hay un ejemplar de la revista Aeroplano, que maravilloso, el número 36, donde explica muy bien parte de esta historia.
Atención, porque el Saeta, este avión, hizo su primer vuelo en Sevilla el 12 de agosto del 55.
Sí, señor, con un piloto de pruebas a los mandos llamado Fernando de Juan Valiente, que dicen que además hizo honor a su apellido, ¿no?, por una serie de circunstancias que tuvieron que apañar para el vuelo. Este despegó del aeródromo de San Pablo, ahí en Sevilla, y la cosa, pues parece que fue tan bien que tres días después, durante la fiesta de la Virgen de los Reyes, la patrona de Sevilla, pues Valiente recibió autorización, que él le solicitó, pues para hacer una pasada baja ahí por encima de la Catedral Hispalense, pues imagínate, para asombro del personal que estaba allí congregado, ¿no? Miles de sevillanos quedaron alucinados porque pasó pues con una auténtica saeta ahí flechando el cielo de la capital.
Hay que reconocer que el saeta tuvo, lo que se suele decir, un buen desempeño en el Ejército del Aire.
Pues sobre todo parece que operativamente desde el año 65, y tanto en academia, porque era un avión pues para entrenamiento, como en combate, participó en el Egipto y también en el Sáhara. Se hicieron varias series, variaciones de este modelo, y luego siguieron fabricándose y mejorándose después del año 59, que es cuando Messerschmitt ya regresa a Alemania. España creo que llegó a fabricar 122 prototipos y la Fuerza Aérea Egipcia unos 100. La última unidad operativa española creo que estuvo allí en Morón y se disolvió el año 81.
Pues Jorge, te despido ya porque vamos fatal de tiempo, son y 58, las 4:58, las 3:58 en Canarias. Te mando un abrazo muy fuerte, Jorge, y nada, hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos.
Gracias. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida a la cadena COPE. Estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que conectamos con la gente que intenta dormir y no lo consigue, y también con la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. En nada haremos nuestra ronda de ponedores, donde serás mencionado si nos mandas cuál es tu trabajo, a qué te dedicas. Mándame un mensaje a Facebook ahora y que esté encabezado por la palabra ronda. Cómo es tu trabajo, dónde lo estás desempeñando, qué horario llevas, y te mencionaremos dentro de nada. Y atención, porque en la próxima hora vamos a charlar sobre esas parejas que han tenido que aplazar su boda por culpa de la pandemia. Esta es otra de las cosas que nos estáis contando en facebook.com/poniendolascalles, las cosas que estamos posponiendo. Tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla y aquí seguimos, levantando España. Gracias por estar en COPE.